Hermanos, el título de la predicación del día de hoy es La Teología de la Música. La Teología de la Música. Y hoy vamos a estar muy interactivos, hermanos. Hoy vamos a participar mucho. Les voy a pedir mucho de su participación porque esto es para ponerlo en práctica. Esto es para poder discernirlo de una manera más práctica. Es algo que quiero personalmente que cada uno de nosotros pueda comenzar a entrenar su oído, su forma espiritual de mirar, discernir el espíritu de la música cristiana. Entonces vamos a comenzar definiendo qué queremos decir con la teología de la música. Y la palabra teología proviene del griego, viene de dos palabras. Se compone de la palabra Teos, que significa, hermanos, Dios, y la palabra Logos, que significa palabra, significa discurso o conversación. Y como sabemos que la palabra Teologos, ia, tiene este sufijo, ia, simplemente significa el estudio de algo. Entonces, todo junto, teología, quiere decir el estudio de Dios. Quiere decir el estudio de la divinidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de teología, estamos refiriéndonos o estamos diciendo que vamos a estudiar lo que Dios es, lo que Dios comunica de sí mismo, lo que Dios ha revelado de sí mismo. Si yo les dijera a ustedes, ¿Dios es santo sí o no? Eso es teología. Dios ha comunicado que Él es santo. Si yo digo Dios es justo, ¿ustedes qué dirían? Que sí. Luego Dios se ha revelado a través de su escritura diciendo que Él es justo. Entonces cuando nosotros estudiamos la justicia de Dios, la santidad de Dios, la paciencia, la omnipresencia, estamos haciendo teología. Estamos estudiando qué es Dios, cómo es Dios, su carácter, su personalidad. ¿Hemos entendido aquí? Entonces, cuando nosotros nos referimos a la palabra la teología de la música, entonces, ¿qué queremos decir? Queremos decir el estudio de la música que Dios nos ha comunicado. Cuando hablamos de teología, nos referimos al estudio de las doctrinas y enseñanzas que Dios ha revelado a través de las Escrituras y a través de Cristo, principalmente. Entonces, cuando hablamos de la teología de la música, nos referimos a lo que Dios dice y nos enseña acerca de la música. Nos referimos a la música de adoración, de alabanza dentro de las Escrituras. Y también nos referimos a que la música de adoración y alabanza es doctrina, lo mismo que la doctrina de la Trinidad, lo mismo que la doctrina de la cristología o la salvación. Entonces, hablar de música dentro de la Escritura es hablar de una doctrina. Es igual como si habláramos de la salvación, acerca de la fe, acerca de la gracia. Y cuando hablamos de música, también nos estamos refiriendo a una doctrina, a una enseñanza que Dios ha revelado, que Dios ha plasmado en su palabra para que nosotros podamos conocer cuál es su voluntad acerca de la música. Entonces, cuando nosotros nos referimos a la teología de la música, estamos diciendo que Dios nos ha revelado su voluntad en cómo se debe de cantar, tocar la música cristiana. Y esto es algo muy importante en el cual tenemos que reflexionar. Muchas veces podemos pensar erróneamente que doctrina solo es referente a la salvación, a la gracia, a la fe, pero no en cómo se debe de cantar ni cómo se debe de tocar al Salvador. La Biblia nos enseña que también la forma en que tocamos y cantamos le importa a quién. A Dios. Y es por eso que Dios ha escrito un montón de referencias en su palabra acerca de la música. Entonces, cuando vemos la palabra música o cómo Dios
revela su voluntad de cómo los músicos, cómo la gente debe de cantar también es una doctrina. Tan importante para Dios es la música que el apóstol Pablo nos escribe en 1 de Corintios 14. No vayan, solamente escuchen. Mira lo que dice Pablo. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y esto ya nos dice que hay una forma tanto de orar correctamente y también hay una forma de cantar correctamente. Oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Y por contraste, luego también hay una forma incorrecta de orar y cantar, y por consecuencia, hay una forma de orar que edifica a la iglesia y honra a Dios. Y hay una forma de cantar que edifica la iglesia y honra a Dios. Y la forma en la cual se debe de orar y cantar es reflejando el carácter y la naturaleza de Dios en nuestro culto como iglesia. Por eso el apóstol Pablo, 1 Corintios 14, 33, dice, Dios no es un Dios ¿de qué? De confusión, sino de paz. Para comenzar el estudio del día de hoy, comencemos dando un repaso de lo que hemos aprendido en nuestras lecciones pasadas. Y voy a dar una nota antes de comenzar, porque esto va a quedar grabado y quisiera que cuando vean ustedes, escuchen este audio, lo recuerden. En este tema del día de hoy, vamos a estar viendo solo cómo debe de ser la música y la letra de las canciones en la alabanza y la adoración. En otros estudios miraremos la actitud y el corazón del adorador. Son dos cosas muy diferentes. Hoy vamos a ver cómo es la música que agrada a Dios, cómo es el canto que agrada a Dios, pero casi no vamos a mirar la actitud y el corazón con que se debe de cantar. ¿Sí? ¿Sí ven la diferencia aquí? Entonces, ahorita nos vamos a centrar más en la música, en la letra, en los instrumentos, en el estilo de música que a Dios le agrada. Vamos a mirar en otro estudio ahora, después, cuál es el corazón, cuál es el espíritu, cuál es la actitud con que el adorador debe de cantar. A Dios, ambas cosas a Dios le importan. Vamos a comenzar con el primer repaso. Lo primero que vimos acerca de la música es que la música debe de reflejar la naturaleza de Dios. Entonces, cuando cantamos y tocamos y hacemos música para Dios, esa música debe de reflejar la naturaleza de quién, hermanos. De Dios. Y otra vez esto es un repaso, pero lo vamos a ver muy práctico. ¿Qué es lo que dice Isaías 6 que hacían los serafines? ¿Qué es lo que cantaban? Santo, santo, santo. Luego lo que cantaban los serafines era un acto de adoración. ¿Sí? ¿Y qué es lo que salía de sus bocas? Santo, santo, santo. ¿Y a quién le cantaban? A Dios. Luego la música y la alabanza debe de reflejar la naturaleza de quién. De Dios. Y esto es algo muy importante y vamos a ver algo muy práctico y quiero que me ayuden todos. Entonces, yo no puedo cantar algo que no sea santo porque Dios es santo. Y hemos visto, y vamos a ver versículos muy generales, muy amplios. Para que no quede lugar a duda de que estos son principios tan fundamentales, tanto que estamos hablando de la propia naturaleza de quién, de Dios. Cualquier cosa dentro de la música y la alabanza que no se ajuste a la naturaleza de quién, de Dios, no puede ser correcta. No es porque es la opinión de un pastor o la opinión de un músico, es que esto es lo que sale de la boca de serafines que están en la presencia inmediata de quién. De Dios. Luego yo como criatura no puedo ofrecer una adoración, una alabanza, una música que contradiga la propia naturaleza de quién. De Dios. Si ves que es muy fácil discernir la música que agrada a Dios. Y hemos visto en los estudios pasados que principalmente, básicamente, cuando la Biblia habla de que Dios es santo, se refiere a tres cosas. Primero, Dios es santo porque Él es único. La Biblia dice en 1 Samuel, hemos visto que Dios es el santo. Eso significa que no hay otro igual a Él. La palabra santo se refiere a apartado, se refiere a único. No hay nadie como Dios. E Isaías lo dice también muy claro. Y no vamos a ver estos versículos porque asumo que ustedes ya lo notaron en los estudios pasados. Entonces, ¿por qué Dios es santo? Porque Dios es exclusivo. Dios es único. Dios es el creador y nosotros somos ¿su qué? Su creación. Nosotros sabemos cosas, sí, pero Dios sabe todas las cosas. Nosotros somos finitos, pero Dios es infinito. Nosotros estamos limitados al tiempo, Dios es eterno. Luego Dios es único y por eso Él es santo, porque no hay nadie como Él. Él está, por así decirlo, en el pináculo de todas las cosas. Él sobrepasa el tiempo, el espacio y por tanto no hay nadie como Él. Él es ¿cómo? Santo, porque Él es único. Luego, si la alabanza debe de ser para cantarle a un ser santo, y este ser santo es único, es especial, es exclusivo, la música debe de ser, por tanto, apartada ¿para quién? Para Dios. Debe de ser exclusiva para Dios, y por tanto, la música de adoración no se debe de usar en cosas comunes. No las puedes poner en tus cumpleaños como trasfondo. No la puedes poner en tus 15 años como fondo de música. No lo puedes tener en tu casa mientras estás barriendo o haciendo otra cosa secular que no sea adorar a quién. A Dios. ¿Podemos escuchar música de adoración? Sí, siempre y cuando estemos adorando. Si no estamos adorando y estamos haciendo X o Y cosas, no prendamos nada de música, porque Dios es ¿qué? Santo. ¿Sí lo miraron? Segundo, ¿por qué la Biblia describe a Dios como un Dios santo? Pongan atención aquí. Y estos versículos ya los hemos visto, y por eso digo que hoy vamos a dar un repaso, pero esto va a ser de grande bendición para todos nosotros. Si Dios es único en su clase, si Dios es el creador, ¿quién merece toda la gloria? Dios. ¿Quién es el único santo por excelencia? Dios. ¿Quién es entonces el ser omnipresente, omnividente, omnisciente? Pues es Dios. Escúchalo. Y si Dios es el creador y nosotros su creación, el único digno de alabanza es Dios. Luego Dios no puede inclinar su alabanza y su adoración a otra criatura, porque no hay nadie como Él. No hay nadie más grande que Él. Y por tanto, escúchalo, cuando tú tienes un instrumento, tú tienes una cosa y quieres tú dársela a Dios en forma de adoración, ¿qué es lo que hacen las personas? La consagran. Esto va a ser de uso exclusivo ¿para quién? Para Dios. Luego, si tú eres una persona cristiana y quieres vivir una vida santa, ¿vas a consagrarte a quién? A Dios, porque Él es el único en su clase, Él es el Dios Todopoderoso. Pero escucha, Dios no puede hacer eso, porque Él es el que es. Luego, Dios se consagra a sí mismo. Dios se adora a sí mismo. Dios se alaba a sí mismo. Y toda su gloria es atraída hacia sí mismo, porque no hay otro más grande que quién. Que Él. Luego, Dios se consagra a sí mismo. Y por tanto, si Dios es santo y se consagra a sí mismo, los creyentes deben de usar la música de adoración solo para ese propósito. Para consagrarla, para adorar y para alabar solo y exclusivamente a quién. A Dios. Ese es el segundo punto. Y tercero, por último, ¿qué queremos decir o qué es lo que la Biblia dice con que Dios es santo? Bueno, cuando la Biblia habla de que Dios es santo, también se refiere que Él es santo moralmente. O sea, Él no ha pecado. Él es la verdad. Él es puro. Él es santo moralmente. Y no solamente es puro y santo, sino que Él define qué es lo que es bueno. Él define lo que es ser santo. Si yo les pregunto a ustedes, ¿los ángeles son santos, sí o no? Los que están en su presencia, sí. La diferencia entre Dios y sus ángeles es que los ángeles son santos porque se sujetan a la voluntad de ¿quién? Y Dios es santo porque es ley para sí mismo. No hay alguien que le dicte y le diga esto es así y lo tienes que hacer. Dios, su propia naturaleza, ¿es qué? Es santa. Luego escucha, y aquí vamos a tener una aplicación muy importante. Si Dios es puro moralmente, si Dios es santo moralmente, ¿qué es lo contrario a eso? ¿Alguien me puede ayudar aquí con esto? ¿Qué es lo que es contrario de una persona moral? Inmoral, claro. Pongan atención porque esto es importante. Luego la música no tiene que ser ¿qué? Porque Dios es santo. Si Dios es santo, entonces la música no debe de ser perversa, no debe de ser sexualizada, no debe de promover la lujuria, no debe de promover la sensualidad, porque eso es contrario a la santidad ¿de quién? De Dios. Si Dios es santo y es puro, no puedo tocar una música que me haga mover de una manera ¿qué? Sensual. No puedo tocar una música que sea sensual y que me haga sentir algo que vaya en contra de la santidad ¿de quién? De Dios. A pesar de que a mí me guste, pero es que el canto y la adoración es ¿para quién? Es para Dios. Luego yo, la música, la letra, el estilo, los instrumentos deben de tocar una música que no promueva lujuria, que no promueva descontrol, que no promueva erotismo, que no promueva sensualidad, que no promueva algo que me saque de la moralidad de Dios y me convierta o me impulse a ser inmoral. ¿Lo han entendido? Y para eso, ¿qué es lo que aprendemos de este atributo? Bueno, aprendemos que la música no debe de llevar al sensualismo, no debe de llevarme al desenfreno, a la inmoralidad, al movimiento sensual en la danza. Si tal música me hace mover las caderas, o si tal música me hace perder el control, eso ya no es ¿qué? Ya no es santo. La voz no debe de ser sensual, y ahorita vamos a escuchar una muestra de esto. No debe de ser sexualizada, erótica o que promueva algo perverso. El sonido de los instrumentos no deben de tocarse de una forma sensual o que promuevan la lujuria, pues eso contradeciría la naturaleza de Dios. Vamos a mirar un ejemplo de música sensual aún dentro de la música cristiana. Voy a poner un clip de música cristiana solamente para que podamos mirar qué tan importante es tener una buena teología de la ¿qué? De la música. Si no seguimos los parámetros bíblicos, si no seguimos la doctrina de la música dentro de nuestros círculos cristianos, vamos a estar con nuestras palabras diciendo que Dios es santo, pero con la música vamos a estar comunicando sensualidad, lujuria o algo que no es de acuerdo a la naturaleza de ¿quién, hermanos? De Dios. Y mira, y voy a poner ejemplos muy claros para que vean que esto no es solamente que uno se quiere inventar algo o que alguien solamente quiere criticar al cantante. Eso no es el propósito. El propósito es que ustedes puedan mirar que aún dentro de la música cristiana existe música sensual y por tanto esto es incorrecto. Vamos a poner un clip. Esta canción está en inglés y comienza diciendo que algún día esta persona va a estar con Cristo y canta acerca de esto. Y en una parte del coro dice que Dios es santo. Dice que Dios es todopoderoso. En otra parte, dice que Dios es santo. Pero mira, al final, cómo la voz del cantante, en lugar de reflejar la santidad de Dios, termina distorsionando esa Santidad, solamente que quiero que escuchen una parte para que ustedes vean por ustedes mismos si podamos discernir juntos qué es lo que no es santo y qué es lo que le agrada a Dios. Voy a poner ese clip. Escucha. Esa clase de voz es sensual, ¿sí o no? Muy, muy sensual. Con estas evidencias podemos mirar que no toda la música es Dios. Y que a Dios no solamente le importa la letra, también le importa la forma en que nosotros cantamos. Estoy seguro que posiblemente esta muchacha lo hace con todo su corazón. Estoy seguro que su actitud es adorar a Dios. Pero la forma en que lo canta es muy, ¿cómo? Muy sensual. Luego esa música no te hace adorar a Dios o mirar la santidad de Dios, sino que crea dentro de ti ese sensualismo y por tanto se tiene que evitar esa forma de cantar. Escúchalo, esta mujer canta muy bien, pero el estilo está muy mal, ¿verdad? Ahora, ¿por qué no podemos aceptar ese tipo de música? Porque en lugar de que refleje la santidad de Dios, promueve el sensualismo o promueve la sexualidad. Y eso no se lo podemos dar a Dios, ¿verdad? Voy a poner otro clip acerca de esto y es un saxofón. Para los músicos tenemos que tener cuidado en cómo aún tocamos el instrumento. Porque puede tocarse de una manera santa, de una manera correcta, y a la misma vez también un instrumento en manos o en boca de un músico que promueva sensualidad, tampoco le agrada a Dios. Vamos a poner esa parte nada más para que escuchen cuán sensual o cuán sexualizado está este instrumento. Y otra vez, con eso no estamos diciendo que el instrumento está mal, sino en la forma en que el músico lo toca, solamente escuchemos.
Ahí donde estás. Y si reconoces este canto.
¿A cuánto les parece eso muy sensual? Si tú pones un clip aún en las novelas, si mirabas novelas antes, ¿sabías tú que cuando había ese tipo de musiquita era algo malo? O en las películas, cuando el amante se encuentra con su amante, la música que se toca es más o menos esta. El problema no es el instrumento, el problema es cómo se toca. Y cualquier música, cualquier estilo de música que nos lleve al sensualismo, desconcentra eso de la santidad de quién. De Dios y por tanto yo tengo que rechazarlo. ¿Sí lo están entendiendo, hermanos, aquí? Y por último voy a poner otra forma de sensualismo y solamente les voy a preguntar a ustedes si no lo hagan, solamente es una pregunta. Voy a poner este clip de música y les voy a pedir que me den su opinión. De que si ustedes simplemente se dejaran llevar por la música, si ustedes solamente se dejaran impulsar por la música, ¿cómo se moverían? ¿Ok? No quiero que nadie se levante aquí y comience a moverse mal, pero si pusiéramos este clip, pusiéramos esta música, ¿cómo crees que te moverías? ¿A qué te impulsaría la música solamente? No estamos hablando de la letra, simplemente estamos hablando de la música. Voy a poner ese clip y seamos honestos, hermanos, ¿ok? Muy bien.
Amén.
Con su risa me lo dicen todo, ¿verdad? ¿Ves que estoy seguro que ustedes pusieron más atención a la música que a la propia letra? Porque la música es tan pegajosa, está tan melosa, que por mucho que quieras concentrarte, adorar a Dios, la música te hace contradecir lo que se está tocando. Y ves que no tienes que ser experto en música para decir, esto no le agrada a Dios. No porque lo digo yo, sino porque está mal representando la naturaleza de ¿quién? De Dios. Dios es santo y por tanto cualquier forma de cantar sensual, cualquier ritmo, cualquier instrumento que se toque de una manera sensual, tenemos que desecharlo, no porque no está de acuerdo a nuestras preferencias musicales, sino porque no está de acuerdo a la naturaleza de ¿quién? De Dios. ¿Lo entendimos, hermanos? Muy bien. Segundo punto que vamos a ver de acuerdo a esto. Entonces, la música y el canto debe de hacerse en la hermosura de la santidad de ¿quién? De Dios. En el Salmo 29, versículo 2, dice, dar a Jehová la gloria debida a su nombre, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. En el Salmo 96, versículo 9, dice, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. La santidad de Dios entonces nos debe de llevar a cantar con reverencia y humildad. Si tú abres tu Biblia en Primera de Crónicas, por favor, capítulo 16 y versículo 29, Primera de Crónicas, capítulo 16 y versículo 29. Cuando lo tengan, por favor, digan un amén para que podamos seguir. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 29. Crónicas está en el Antiguo Testamento, hermanos. ¿Lo tenemos? Sí, tenemos, hermanos. Primera de Crónicas 16, 29. Voy a dar tiempo para que todos lo tengamos porque está... Este verso es muy importante. Primera de Crónicas 16. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 29 dice así. Dad a Jehová la honra, ¿cómo dice ahí? De vida. Pongan atención porque esto es muy importante. El texto está diciendo, dad a Jehová la honra de vida. La palabra de vida... Aquí su interpretación en el contexto quiere decir que la honra que le debemos dar a Dios debe de ser la apropiada a su nombre. Mira lo que dice, dar a Jehová la honra de vida ¿a su qué? A su nombre. Luego entonces, como sea su nombre, como sea su persona, uno debe de dar la honra apropiada a ese ¿qué? A ese nombre. O sea, lo que requiera la majestad del nombre ¿de qué? De Dios. Si yo les dijera a ustedes, vamos a ir a visitar a un presidente, y no me refiero a los Estados Unidos, pero a un presidente que se haya portado bien. Escúchalo. Y que dijéramos, vamos a llevar cada quien un presente de acuerdo a el poder que él tiene, su gobierno, su carácter. Claro que llevarías un regalo de acuerdo a esa autoridad que tiene, a ese respeto que ese presidente se merece. Entonces el texto está diciendo aquí que tenemos que dar a Jehová una honra. Y esta honra debe de ser consistente, debe de ser la apropiada. Tiene que ser la que requiera su propia, ¿qué? Majestad. Por tanto, el creyente no puede venir con una honra mediocre. El creyente no puede venir con una honra a medias, con una honra superficial, sino de acuerdo a lo que Dios es, De esa manera yo tengo que honrar ¿a quién? A Dios. Cuando dice dar honra debida a su nombre, significa lo que está a la altura de la persona de Dios, lo que se ajuste a su naturaleza o a lo que Él es. Luego entonces la honra, el respeto, el alta estima que yo tengo que tener a Dios es de acuerdo a lo que Dios es. Y si Dios es santo, justo, bondadoso, ¿cómo debe de ser ese respeto? ¿Cómo debe de ser esa honra? Debe de ser de acuerdo a lo que Dios es. Escúchalo. Y si nosotros aprendemos ese principio cada vez que adoramos y venimos delante de Él, antes de estar diciendo, pues esta música me gusta a mí, esto me bendice a mí, antes de eso vamos a estar pensando en qué es lo que es agradable, debido, requerido y de acuerdo a la majestad de quién. De Dios. Eso no nos hace temblar. De que cada domingo, cuando abrimos nuestras bocas y los instrumentos tocan, vamos a presentarnos delante de un Dios vivo, un Dios majestuoso, un Dios santo, un Dios creador, un Dios salvador. Y a este Dios debemos de darle la honra requerida a su qué, a su nombre. ¿Ves que no estás pensando en qué estilo de música quieres tocar aquí? Estás pensando en darle una honra a Dios que esté a la altura de su presencia, a la altura de su autoridad, a la altura de su magnificencia. En el momento de la alabanza es donde el orgullo entonces y el ego de los músicos y la congregación desaparece. En ese tiempo no hay momento de orgullo de los creyentes. No hay momento para egolatría de los músicos ni de la congregación. Es cuando tu orgullo y tu ego deben de desaparecer. Y se deben de enfocar tanto los músicos y los creyentes en honrar el nombre de Dios de acuerdo a su majestad, a su divinidad, a su santidad y su perfección. En ese momento no estás mirando quién eres tú. En ese momento estamos mirando quién es Dios. En ese momento no estás pensando que eres mejor músico. En ese momento no estás pensando que cantas mejor. En este momento estás tratando de dar una honra que Dios le agrade. Una honra que esté de acuerdo a su magnificencia, de acuerdo a su santidad. Y mira lo que dice todavía ese texto. Si esto ya, el texto solamente dijera, es suficiente para que tú y yo desaparezcamos cuando estamos cantando. Y no me refiero a que muramos, sino en ego, en orgullo. En ese momento no estás pensando en el tú, en el yo, y qué van a decir si la otra persona está cantando o no. No estás pensando en eso. No estás pensando quién canta más alto, quién canta más fuerte, o quién me está viendo, quién no me está viendo. En ese momento, el corazón, la mente y el alma de creyente están enfocados en darle una honra a quién. A Dios. ¿Es lo que el texto dice? Sí, hermanitos. Es lo que el texto dice. Pero no termina ahí. Mira lo que dice ahí. Traed ofrenda. Y obviamente aquí se refiere al sistema de sacrificio del Antiguo Testamento. El libro de Romanos dice que la ofrenda que nosotros tenemos que traer en nuestra propia vida. Dice así que os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros ¿qué? Cuerpos en sacrificio vivo. Todo tú. Tienes que venir delante de Dios. Y después mira lo que dice. Y venid delante de ¿quién? De Él. Eso es algo muy importante. ¿Sabes lo que está diciendo aquí? La frase venid delante de Él es la palabra panim. Esta palabra se refiere al rostro de una persona. Panim significa mirar a la cara a alguien. Poder mirar la expresión de alguien. Mira, esta es mi cabeza. ¿Ok? Esta es mi cara. Pero esto es mi rostro. Y este pequeño fragmento de mi rostro es lo que me diferencia de ti y de mí. Esta parte, estas expresiones que yo hago, es la que me hace diferente de entre el hermano y la hermana. Por eso tanto las redes sociales y la policía y el gobierno solamente necesitan esto de ti para poder identificarte entre millones de personas. Entonces, cuando dice el texto aquí, venid delante de Él, se refiere a toda su presencia, a todo lo que es Dios, estar delante, enfrente de la cara de Dios, o sea, delante de su majestad, delante de su santidad, estás allí, parado, enfrente de su santidad, y le vas a dar ¿qué? La honra de vida a su ¿qué? A su nombre. Imagínate esto. En el momento de la adoración es Dios está en todas partes. Pero en el momento de la adoración Dios hace un acto especial dentro de la congregación donde Él inclina su oído y se manifiesta dentro de la congregación para recibir esa ¿qué? Esa honra. Si eso no te espanta, si eso, if that doesn't scare you, nada lo va a hacer. En ese momento, Dios hace acto de presencia y muestra su rostro a la congregación para que delante de Él vengamos y traigamos ese sacrificio de alabanza y podamos darle honra ¿a quién? A Él. Si ves cuán importante es adorar a Dios, imagínate, teniendo eso en mente, y que vengamos así. Eso no honra la santidad de Dios. Eso no honra el carácter de ¿quién? De Dios. ¿Crees que Dios va a aceptar una alabanza que contradiga su voluntad y su santidad? No. Y qué lamentable que muchas veces los músicos se preocupan más porque la gente dance y porque la gente brinque y la gente levante sus manos, y por eso tenemos que poner luces y tenemos que tener un teatro y tenemos que tener música avivada para que los jóvenes salten y brinquen y canten. Y Dios, puedes mirar, pero la Biblia toma el lado A antes del lado B. El lado A es la presencia de Dios, es la majestad de Dios, es la naturaleza de Dios, es la presencia de Dios. Y cuando vamos a cantar, estamos delante del rostro de Dios, donde Dios va a hacer acto de presencia especial, a pesar de que Él está en todas partes, pero en ese momento es el que inclina su oído, muestra su rostro a la congregación y entonces los creyentes abren su corazón y dan la honra debida a su ¿qué? A su nombre. ¿Ves que no se trata de ti? En ese momento tu ego, tu rebeldía, tu orgullo tienen que desaparecer. Porque no se trata en ese momento de cómo tocas, de cómo cantas. No se trata de eso. Se trata de dar una honra de acuerdo a la naturaleza de Dios. Y si el texto solamente se dijera, sería suficiente. Pero el texto sigue hablando y mira lo que dice después. Tenemos que traer una honra de vida a su majestad. Tenemos que traer un sacrificio de alabanza delante de Dios. Y tenemos que venir delante de su presencia. Y después, ¿qué es lo que dice? ¿Qué tenemos que hacer cuando estemos delante de esa presencia? Postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Qué lamentable que este versículo se pisotea en muchas congregaciones cuando se va a cantar. Ni siquiera se tiene en mente la santidad de Dios, la hermosura de la santidad de Dios, la presencia de Dios, la naturaleza de Dios, el carácter de Dios, sale sobrando en muchos de los conciertos. Vamos a tener un concierto con todos los grupos cristianos. ¿Y qué es lo que va a haber? Diferentes tipos de estilo para diferentes tipos de gustos. Porque ya no se está enfocando en la majestad, en la santidad, en la presencia, en el carácter, en la naturaleza de Dios. Se enfoca más en lo que a la gente le gusta. Y eso es algo muy mal. La palabra postrarse significa bajarse, significa inclinarse, significa adorar. Esta palabra se encuentra en el hebreo moderno con el sentido de inclinarse o agacharse. pero no en el sentido general de adorar. Según el diccionario Vine, esto significa que es una forma de adoración, el inclinar nuestro rostro, el postrarnos delante de Dios. Es una forma de un símbolo de adoración a Dios. Luego si inclinas tu cabeza, luego si te postras delante de Él, ¿qué estás comunicando? Que no somos nada y que Él lo es todo. Que tú eres la criatura y que el que es digno de adoración es ¿quién? Es Dios. La reverencia entonces dentro del culto de la alabanza y adoración es una forma de reconocer nuestra afinidad delante de Dios. Y a la misma vez es la forma de que reconozcamos la infinidad de Dios. De la forma en que nos comportamos ante la presencia de Dios, escúchalo. Cada vez que adoremos, de la forma en que tú te comportas, y yo mayormente cuando estoy cantando, estoy cerrando los ojos. Y me daría mucha tristeza de abrirlos y mirar a personas que están viendo su celular o que simplemente están parados esperando que el canto termine. Eso no es agradable a nadie. En el momento de la adoración, cuando todos tienen los ojos cerrados, no es el momento de ir al baño, hermanos. Puedes hacer tus necesidades en otro tiempo. Pero no es en el momento, no es el momento de hacer cosas seculares. Si de esa manera te comportas delante del rostro de Dios, delante de la presencia de Dios, cuando la música, el canto, la alabanza y los creyentes se reúnen para cantar a la magnificencia de Dios delante de su rostro. Y tú piensas que se trata de hacer otra cosa. De la manera que te comportas ante la presencia de Dios refleja cómo ves su santidad y su majestad. Es la forma en que reflejas eso. Si el momento más solemne de la alabanza y la adoración para ti es un momento para distraerte o hacer otra cosa menos adorar, eso demuestra cuán low is your view of the holiness of God. Demuestra cuán insignificante para ti es la majestad y la santidad de Dios. Entonces, ¿la música y el canto debe de hacerse con humildad, sí o no? Sí, debemos de postrarnos delante de la presencia de ¿quién? Delante del rostro de Dios no hay motivo de orgullo, no hay motivo de egolatría. Es en el momento donde tú desapareces. Es el momento de reverencia. Es un momento de santidad, nunca promoviendo orgullo, ego o música que promueva o tenga connotaciones de anarquismo. O sea, voy a hacer lo que yo quiera. Eso no puede reflejarse en la adoración de Dios. No hay momento de orgullo o una música que esté vinculada con algo perverso. Cualquier cosa que no refleje la santidad ni la reverencia a Dios no se puede ofrecer como música agradable a Dios. Entonces, si hay música que promueve un vicio, si hay música que promueve irreverencia, si hay música que representa rebeldía, ego, orgullo, debe de ser aborrecida por toda la ¿qué? La iglesia, porque eso no adora a Dios. No es una honra debida a su ¿qué? A su nombre, porque Dios es santo y debemos de venir delante de Él y postrarnos en la hermosura de su ¿qué? De su santidad. Ahora voy a poner un ejemplo entonces de por qué alguna música, en lugar de promover esa santidad, promueve orgullo, ego, anarquismo o algo que promueve rebeldía. No se puede tocar a Dios. Solamente, ya que has entendido ese texto, venimos de venir y de dar honra de vida al nombre de ¿quién? De Dios. Tenemos que venir con una forma sacrificial delante de Él, delante de su rostro. Y tercero, tenemos que postrarnos en la hermosura de su ¿qué? De su santidad. Tiene que haber una alta reverencia. Tiene que haber una humildad de parte del corazón. Postraos, dice. Ahora, teniendo eso en mente, escucha si esta música promueve esas cosas. ¿Lo entendiste, hermano? ¿Lo entendiste? Dime si esto promueve la humildad, la reverencia, la santidad y la honra a Dios. ¿Cuántos quisieron aventarse un grito mexicano? ¿Y por qué un mexicano grita? Orgullo, soberbia. Eso no promueve la humildad de parte de los creyentes. Ahora escucha esto. ¿Escuchaste? Eso fue un balazo. A ver, hagamos uso de razón por un momento en nuestra mente. Creo que ese balazo no se puso por sí mismo. ¿Right? Alguien tuvo que haber dicho, hey, en esta música de alabanza tengo que poner un balazo. Solamente piensa esto. Pon atención. ¿En qué mente cabe de un creyente que conoce la santidad de Dios, la reverencia de Dios, la humildad, la majestuosidad de Dios, de decir, para adorar a Dios voy a poner un balazo? No tiene sentido a eso, a menos que la persona que lo haya puesto esté tan inundado con la música del mundo, esté tan penetrado de la música secular, que piense, si la música secular pone balazos, yo también voy a poner un balazo. No tiene nada que ver con santidad, no tiene nada que ver con reverencia a Dios, no tiene nada que ver con absolutamente nada que ver con la naturaleza santa de Dios. Ahora no creo que esta persona haya puesto un balazo como sinónimo de matar a alguien. Pero mayormente las personas que tiran balazos al aire, ¿por qué? Es orgullo, es, mira, soy hombre, ¿no? Solamente escuchen un momento más. De seguro eso promueve humildad, ¿verdad? O reverencia. Venir delante de su presencia en la hermosura de su qué, de su santidad. Dad la honra debida a su qué, a su nombre. Postraos delante de él. No comunica eso. Y es por eso que no es algo que el pastor puede decir, bueno, es que a ti no te gusta ese tipo de música. No se trata de que me guste a mí. No se trata de que a quién le agrada más. Se trata de qué es lo que le agrada a Dios. Si lo vamos a hacer para la gloria de Dios. Si esto no refleja el corazón de la iglesia, si esto no refleja la naturaleza de Dios, yo tengo que desecharlo. Me gustan los balazos, me gustan los corridos, me gustan las trompetas y la música, esto, tengo que desechar esas cosas porque no glorifican a Dios. Segundo, ¿qué es lo que hemos aprendido? Que la música debe de reflejar la perfección de la palabra. Si la palabra de Dios es libre de errores, si la palabra de Dios es libre de contradicciones, si la palabra de Dios es recta, es perfecta, la música debe de reflejar lo mismo. En el Salmo 33 hemos visto que dice, alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamar significa confesar, agradecer. Con salterio y decacordio, un instrumento de 10 cuerdas, cantarle cántico nuevo, hacedlo bien tañendo con júbilo. Hemos visto que la Biblia NET dice play skillfully. O la nueva versión internacional dice toquen con destreza. ¿Por qué? Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. El salmista está diciendo que la música debe tocarse a la altura de la fidelidad y la perfección y veracidad de las palabras de Dios. Así como la palabra de Dios es, así debe de ser la música para Dios. Entonces, las canciones deben tocarse con destreza, de una manera correcta, sin errores, clara y con excelencia. Y aunque mayormente este texto se refiere a los músicos, también se aplica para todas las personas que cantan dentro de la congregación. Entonces no digas tú, porque yo no sé cantar, no voy a hacer un esfuerzo por tocar y cantar de una manera que glorifique la palabra de Dios. Si no te sabes la música, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que preguntar y decir, hermano, ¿me puede dar las notas o me puede dar la letra de esta canción? Claro que sí, lo podemos hacer con todo el gusto. Es más, las canciones nuevas que hemos tocado, siempre le hemos dado una hoja a cada quien. Si no las traes, ese es tu problema, no el problema de la iglesia. Si nos vamos a tomar en serio la majestad, la santidad de Dios durante la alabanza, tenemos que comenzar practicando y cantando los cantos que se cantan en el culto. Y por cierto, damos gracias a Dios que el día domingo cantamos muy bien. Vamos a dar palmas al Señor por eso. Es hermoso cuando la iglesia se pone de acuerdo y dice, vamos a cantar este canto y lo vamos a hacer así y así lo vamos a cantar. ¿Por qué? Porque esto agrada a quién. A Dios. Cantar unánimes con gozo, alegría, pero también con reverencia. De parte de los músicos y cantantes deben de participar en la música y la dirección del canto, aquellos que tienen la habilidad y destreza y conocimiento para servir en esa área. De manera que si alguien quiere tener un puesto dentro de la congregación como músico, debe de saber tocar al menos su instrumento. Debemos de saber cómo tocar, debemos saber cómo cantar. Hemos visto que Primera de Crónicas dice y que Ananías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ello. En Primera de Crónicas 25:7 dice, instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos fueron 288. Primera de Crónicas 25:8 dice, echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. Esto nos enseña que el canto y la música se debe de cantar y tocar con destreza, con habilidad, con excelencia, lo mejor posible, ya que la música debe de reflejar la rectitud de la palabra, su fidelidad y veracidad. Si los creyentes creen que la palabra de Dios está libre de errores, así deben de cantar. Si creen que la palabra es excelente, así deben de cantar y tocar. De manera que se toca y se canta reflejando el grado de reverencia, estima y santidad que se le tiene a la palabra. Dime cómo tocas y cómo cantas y te diré cuánto honras a la palabra de Dios. Si para ti te da igual si practicaste o no, si estás cantando bien o no, esa es tu forma de ver las escrituras. Porque el texto dice, ¿por qué debemos de hacerlo bien? Porque recta es la palabra de ¿quién? De Dios. Entre más te esfuerzas a cantar, entre más te esfuerzas a tocar un instrumento y entre más des una música con excelencia, con destreza, es porque quieres tocar a la altura de esa palabra infalible, inerrante. ¿Qué aprendemos de estos versículos? Que la música debe de reflejar el carácter de las Escrituras. Los instrumentos deben de estar afinados y deben de ser tocados con excelencia. Que los músicos deben de tocar con arte, haciéndolo con excelencia y perfección, nunca extravagantemente, sino con arte. La congregación debe de cantar lo mejor que pueda, reflejando la excelencia y la perfección de la palabra. Y tercero, y con eso terminamos porque queremos cantar un canto. C. La música debe de reflejar el carácter de Dios. En el primer punto era que la música debería de reflejar la naturaleza de Dios, y la naturaleza de Dios es santa. En el segundo punto hemos visto que la música debe de reflejar la Escritura. el carácter de las escrituras. Y tercero, la música debe de reflejar el carácter de Dios. Y para eso hemos visto Salmos 47 y versículo 7. Dice, porque Dios es el rey de toda la tierra, cantar con inteligencia. Y aquí cantar con inteligencia se refiere a que la música y el canto deben de ser entendibles. Si pones tú a algunos niños a tocar la batería y el piano, no van a tocar inteligentemente porque desconocen que es música si no saben tocar. Y creo que ya lo hemos visto con nuestros niños, ¿no? Después del culto, se acaba el culto, se te queda aprendido el piano, lo cual no hay nada de malo, el culto ya se terminó. Ellos simplemente quieren tocar las teclas y nada más. No entienden lo que se está tocando porque no tienen conocimiento musical. Pero eso es justificable. Lo que no es justificable es que tú y yo hagamos lo mismo. Eso no es justificable. Si los músicos saben tocar, deben tocar con excelencia, con inteligencia. Se debe de distinguir. Por eso es cantar con inteligencia. La guitarra del hermano debe de ser entendible. El piano debe de ser entendible. Tenemos que tener un ritmo ordenado. Sí, porque se debe de cantar con inteligencia. Las palabras que yo voy a hablar tienen que ser entendibles. De otra manera, ¿cómo le van a decir amén a eso? ¿O cómo van a poder seguir con la voz? ¿Hasta ahí? ¿Puede entender eso o no? ¿Se escucha con inteligencia? ¿No se escucha distorsionado? ¿No se escucha que te lleva al descontrol? Es una nota bien ejecutada. Y es lo que buscamos en un canto. Un ritmo que no te haga perder el control, que no te haga sentir algo descontrolado, algo sensual, sino un ritmo que sea entendible y que pueda ser seguido. Es por eso que se toca. ¿Hasta ahí? Ahora, los dos juntos. Sus palmas, por favor. ¿Otra vez? ¿Y la voz? Hoy me presento ante ti y solo hay algo que quiero decir. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Por todo lo que me das. Por todo lo que me das. Por bendiciones que no valoré. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Con mi corazón. Con mi corazón. Con esta canción. Manos hacia ti. Te bendeciré. Gracias, Dios. Quiero darte gracias, Dios. Gracias, Dios. Quiero darte gracias, Dios. Gracias, Dios. ¿Hasta ahí? Vamos a dar palmas al Señor. Puede sentarse, hermanitos. ¿Pueden entender la letra? ¿Pueden entender el ritmo? ¿El ritmo te lleva al descontrol? No. ¿Sientes gozo? Sí. ¿Sientes alegría de decir gracias a Dios? Sí. Y en ese momento es donde cantamos, adorarás al Señor tu Dios con tu corazón, con tu mente, porque es algo que lo puedes entender, con tu alma, tus emociones y con todas tus fuerzas. Puedes sentarse mal. Entonces podemos mirar que el cantar con inteligencia se refiere a que el canto debe de ser entendible para que todos puedan seguir la letra. Si no todos podemos seguir la letra, o algo está mal con el ritmo o la música, o algo está mal contigo. Pero la música debe de ser ordenada, debe de reflejar el carácter de Dios y nunca debe de promover el descontrol. El canto se debe de entender, los instrumentos deben de producir sonidos entendibles, que no sean confusos o distorsionados. El ritmo tiene que seguir un patrón o una secuencia que lleve a la cordura y al orden. En ningún momento este canto te hace tratar de salirte de tus emociones. Puede elevar tu espíritu al gozo, sí, pero no te lleva a arrastrarte, a revolcarte en el piso, como muchas canciones pentecostales lo hacen. Porque el punto de la música jamás debe de ser promover el descontrol, sino de reflejar el carácter de ¿quién? De Dios. Por eso debemos de cantar ¿con qué, hermanos? Con inteligencia. No debe de ser la música ruidosa, porque eso no se puede entender. Eso contradeciría lo que es música, porque la música no es ruido. La música es la combinación, es la definición de la música. La música es la combinación de sonidos que resultan agradables ¿a qué? Al oído. Y luego, en lugar de que sea sonido, es ruido. Estás contradiciendo lo que es música misma. Y por tanto, no sería con inteligencia. El ritmo no debe de llevar al descontrol porque ya no promovería la cordura, la inteligencia ni el discernimiento. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, por favor. Mira lo que dice 1 Corintios 14, 15. ¿Qué pues? ¿Oraré con el espíritu? Pero oraré también con el entendimiento. Voy a orar algo que lo entienda. Voy a orar algo que a mi hermano pueda decir amén. Señor, te damos gracias. ¿Lo entiendes esto? Sí. Voy a orar cuando abra mi boca. Las personas tienen que tener la capacidad de poder decirle amén a lo que yo estoy ¿qué? Diciendo. De otra manera, se pierde el sentido de orar como congregación. Este es el punto del apóstol Pablo. Es la razón por la cual los corintios no podían hablar en lenguas más de una persona y sin intérprete. Porque de otra manera nadie podía entender lo que está diciendo. Por eso Pablo dice que pues oraré con el Espíritu, pero también oraré con mi entendimiento. Cantaré con el Espíritu. Me llenaré de gozo en mi corazón y voy a desear alabar a Dios, sí. Pero cantaré también con el entendimiento. Voy a cantar algo que yo entienda. Voy a hablar algo que yo entienda. Si en el momento del culto, escúchalo bien, hermano querido, si en el momento de la adoración tu espíritu y tu mente se desconecta, eso ya no es una adoración agradable. ¿A quién? A Dios. Porque se debe de cantar con el espíritu, ¿sí? Y el entendimiento también. Luego tu alma, tu espíritu y tu mente deben de estar alineadas para adorar ¿a quién? A Dios. No solamente puedo orar a Dios y cantar a Dios con mi alma y decir, siento el espíritu y voy a empezar a temblar y a caerme. Eso ya no sería adorar a Dios con mi mente, con mi entendimiento. ¿Se puede aplaudir, hermanos? Sí. ¿Se puede decir un gloria a Dios? Sí. ¿Se puede llenar de gozo la persona? Sí. ¿Se puede quebrantar la persona? Sí. Siempre y cuando no pierdas el entendimiento. ¿Y por qué razón el apóstol Pablo dice eso? Mira lo que dice el versículo 33. 1 Corintios 14, 33. Pues Dios no es un Dios de qué? De confusión. Por eso no solamente tienes que orar con el Espíritu. Por eso no solamente tienes que cantar con el Espíritu, sino también con el entendimiento, porque Dios no es un Dios confuso. Dios no es un Dios que promueva la confusión. Dios no es un Dios que le agrade vivir en confusión, sino dice de paz. La Biblia textual dice, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Entre más desorden hay en la iglesia, menos está representando el carácter de ¿quién? Y lamentablemente en muchas iglesias, entre más desorden hay, más llenos del Espíritu están. Y eso es contradecir el carácter de Dios. Por eso Pablo se gasta 1 Corintios 12, 13, 14 para decir que no es así. Aún en el libro de los Efesios, no os embriaguéis con vino. En el cual hay que descontrol significa pérdida de la cordura de los sentidos. Más bien, como dice, se llenos del Espíritu Santo. Luego, ser llenos de Espíritu es contrario a ser borracho. Es contrario a ingerir alcohol y perder la cordura. ¿Y por qué razón no puedes hacer eso? Porque Dios no es un Dios de desorden. Es más, el Espíritu que está dentro de nosotros es un Espíritu que nos da paz y que nos da el dominio propio. Entonces, ¿cómo es posible que cantantes y músicos y pastores digan, entre más pierdas el control, entre más no sepas qué es lo que está pasando contigo, y entre más tus emociones te dominen, eso significa que estás más lleno del Espíritu Santo, cuando el texto dice que es lo contrario? Entre más estés lleno del Espíritu, mayor dominio propio vas a tener. Eso no significa que no vas a tener gozo. Eso no significa que no vas a tener un momento de quebranto delante de Dios. Eso significa que lo vas a hacer, pero no vas a perder el control. La paz, gozo son frutos del Espíritu, pero eso no contradice el dominio propio. Si la música debe de reflejar el carácter de Dios, entonces tiene que ser ordenada, tiene que ser inteligente, así como es Dios. Forzosamente y por implicación, entonces, no se debe de tocar ni cantar algo que contradiga esta doctrina. Si se debe de tocar con inteligencia y se debe de tocar ordenadamente, forzosamente, eso implica que no se debe de tocar ni cantar algo que contradiga a esta doctrina. Por ejemplo, si la música está desordenada, ¿eso sería correcto? No, porque Dios no es un Dios de desorden, de confusión, sino de qué. Si la forma del canto no se puede entender, ¿eso contradeciría las características de Dios? Sí, porque Dios no es un Dios de qué. De confusión. Es por eso que Pablo dice, cantaré con mi espíritu, pero también con el entendimiento. Si la música me hace perder el control, yo tengo que desechar esa música. Porque no refleja el carácter de quién. Escucha. Si las iglesias hacen eso y Pablo estuviera vivo, volvería a escribir 1 Corintios 14. Porque eso es lo que dice Pablo. No podemos tener un Dios de orden, de santidad y de inteligencia cuando la música promueve lo contrario. No se puede. O tu Dios es un Dios de desorden y te revuelcas en el piso, o tu Dios es un Dios de orden y le cantas con tu alma, con tu espíritu, con tu corazón, pero ordenadamente. Si la música te impulsa a perder el control y te desborda tus emociones, donde es algo que no puedes controlar, eso no es el Espíritu Santo. ¿Sabes qué es? Es la música. Vamos a tocarle más fuerte a la batería y vamos a gritar y decir, Benny, Benny, sopla y sopla. ¿Y qué es lo que vas a sentir? ¿Vas a sentir eso? No, porque el Espíritu Santo está allí, sino por la manipulación de las emociones de la gente. Cuando me invitaron a predicar, me preguntaron que si en el momento de la oración podía tener música atrás. Dije, no, por favor. El Espíritu Santo no necesita ayuda. Si Dios no hace la obra, la música no lo va a hacer. La religión no lo va a hacer. Solamente el Espíritu Santo puede transformar el corazón de un qué. Y eso es a través de la palabra de Dios. Entre más veas a una iglesia que está cantando con gozo, con alegría, unánimes, con música que promueve la inteligencia, que promueve el orden, te das cuenta que esa persona, ese grupo de personas está reflejando el carácter de quién. De Dios. Luego, si tienes a un grupo de personas que dice que está lleno del Espíritu y se están revolcando y otros están profetizando y otros están brincando allá y la batería acá, ¿eso qué es lo que demuestra? Que no tienen a un Dios de orden. Pero es que yo así lo siento. Pero es que eso me llena el Espíritu. Pero es que siento la presencia de Dios. O quizás porque no conoces quién es Dios, es por eso que piensas que eso es qué. Eso es Dios. Los instrumentos no deben de producir sonidos distorsionados. No tienen que promover el desorden. La trompeta, la cítara, la flauta deben de dar un sonido preciso, ordenado y entendible. Teniendo todo eso en mente, escuchemos qué es lo que no es tocar con inteligencia o con orden. Escucha esto. Dios no es un Dios de confusión, sino de qué? De paz. ¿Cantaré con el Espíritu? Sí, pero cantaré con el entendimiento. Y por implicación, tocaré con el Espíritu, pero también tocaré con el entendimiento. Eso es la música. ¿Ves que la guitarra no se puede entender? Ahora veamos una letra para que vean que también la letra o la forma en que se toca. ¿Cuántos dicen amén a eso? No puedes entenderlo. Y si no puedes entenderlo, por mucho que sea tan bíblica y teológico lo que está diciendo, I'm sorry. En eso estoy totalmente de acuerdo con Paul Washer. No se trata de que la letra sea teológica, se trata de que sea entendible. ¿Tiene que ser teológica? Sí. ¿Tiene que ser entendible? También. Porque las dos cosas reflejan el carácter ¿de quién? De Dios. Y voy a poner una canción que en lo personal antes me gustaba mucho y aún la tocábamos en la iglesia. Pero otra vez, si tú quieres ser fiel al Señor, vas a tener que aprender a desechar cosas que a ti te gustan, pero que sabes que la palabra de Dios dice que no las debes tocar. Y mayormente ustedes conocen ese cantito y te voy a decir por qué está mal. ¿Por qué está mal ese canto? Disculpen por destruir el corazón a mucha gente aquí. ¿Por qué está mal? Porque la letra te incita ¿a qué? A remolinear, pues. Y esto es... y esto, pues si tú dices, pues yo no lo voy a hacer, pero es que esto es lo que la letra está incitando a toda la gente. Y mayormente la gente es muy obediente a hacer eso. Y cualquier cosa que promueva el descontrol, cualquier cosa que promueva el moverte de una manera incorrecta, que no refleje el carácter de Dios, por mucho que nos guste ese cantito, tenemos que ¿qué? Que desecharlo. No porque yo lo digo, no porque tú lo dices, sino porque Dios no es un Dios de confusión, sino que de paz. Y si comenzamos a decir, pues para mí no es así. ¿Quién es el que define ahora la alabanza? ¿La palabra o tú? ¿Sí ves el problema? Cuando alguien comienza a decir, es que para mí no es así. Ya no es la palabra que define la alabanza, sino la relatividad de la persona. Y de esa manera yo puedo decir, y para mí tampoco es así. Y entonces ya no estamos sujetándonos a la palabra, sino que estamos sujetando la alabanza de acuerdo a nuestra voluntad. Ya no somos fieles seguidores de la palabra.
Quiero decir gracias, Dios. Gracias, Dios, por todo lo que me das, por bendiciones que no valoré. Gracias, Dios. Corazón, con esta canción, manos hacia ti, te bendeciré. Gracias, Dios, quiero darte gracias, Dios. Gracias, Dios, quiero darte gracias, Dios. Gracias, Dios. Por mí, por darme luz en mi oscuridad. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Sanaste mi enfermedad, borraste toda vergüenza y maldad. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Con mi corazón, con esta canción, manos hacia ti, te bendeciré. Gracias, Dios. Quiero darte gracias, Dios. Con esta canción, manos hacia ti, te bendeciré. Thank you.